Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Nilda Sarli. ¿Cómo le va, Nilda? ¿Bien?
Muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien.
Hola. Libros, películas,
tele.
De todo un poquito. Tele. En realidad estoy mirando y hoy traje para los... Acá cuando hablamos la otra vuelta con Cayetano, el tema del juego de recordar la televisión y pensar cosas de la otra televisión de los 90. Está genial empezar a mirar y cómo la tele, y a lo mejor también creo que da para la radio, e incluso el cine y todas las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, muestran un poco de lo que somos como sociedad, o es como una especie de pequeño espejito, ¿no? Que
vos decís,
elegís a tal programa o elegís tal película o tal serie o algo porque de alguna forma buscás identificarte con eso o te resulta familiar.
Una pequeña reflexión. Sí. Me quedé pensando, dijiste la tele de los 90, la tele de los 80
sí,
también está.
También.
Fue peor que la de los 90. La de los 90 se mejoró un montón la de los 80.
Había más
el problema plata. Que después, claro, pero después ahora involucionamos. Pero es verdad que el medio quedó medio viejo.
Sí, y los que miran un poco también los la tele o los que están buscando en YouTube y demás, todo lo que tiene que ver con el afuera que elegimos tiene que ver un poco con lo que nos pasa a nosotros. Es como una especie de la comunicación que va y viene. Y me llamaba la atención que si pensamos en que según en esa elección, nuestra variable de ajuste ética, por ejemplo, o moral... puede variar según quién haga las cosas. Por ejemplo, yo te digo, robar. Estamos todos de acuerdo que está mal.
Sí, sí.
¿Es cierto?
Sí.
Ahora, te digo, La Casa de Papel, y estamos todos contentos con que hayan asaltado La Casa
bueno,
de Papel.
Bueno, es Robin Hood. Robarle a los ricos está bien.
Es que ellos no se lo dieron. Ahí está, robarle a los ricos. Pero no es que
se
repartieron
lo
a los pobres. Se fueron de joda.
Tenés razón. Bueno, las películas de cárceles, uno siempre está al lado de los presos.
Claro, pero vos decís, bueno, el Robin
no, pero
Hood.
Está bien lo que dice, porque no es que se lo dieron a los
claro,
pobres.
No es que
no
es
Robin Hood.
Claro, Robin Hood era lindo, buena onda. Estos se fueron a una isla de viaje, cada cual con su chica o su chico.
Sí, igual el Estado te cagó tantas veces que la gente
que
se pone contenta
sentís...
un poco por eso. Es decir, le ganaron al sistema.
Pero,
bien por ellos,
claro,
uno lo piensa así.
Pero en el sistema o al malo. Vas ahora, por ejemplo, a la Argentina Tierra de Amor y Venganza. Los héroes son una banda de ladrones. O sea, le roban a Vicuña, que es el malo, pero Heredia, el otro lindo español, todos los chicos que vos querés que se queden con sus chicas, son ladrones que planean asaltos.
Bueno, ahora se está por estrenar la película de Darín, La Odisea de los Giles,
bueno,
libro de Sacheri.
Y solamente
La Noche de la Usina, ¿no?
Y después viene la de El Robo del Siglo
con
Franchella nuevamente.
¿Otra vez hay dos versiones, una con Franchella y una sin Franchella de la misma película? No,
no, no. No, no. Una es el libro de Sacheri.
No.
La Odisea de los Giles, que es La Noche de la Usina.
La Odisea de los Giles es la adaptación del libro de
Sacheri. De La Noche
claro.
de la Usina. Yo Exacto. estaba pensando El Robo del Siglo.
La Robo del Siglo es la del Banco
no
de...
No es la de Darín, yo creí que Darín iba a ser esa.
No, esa la hace Franchella y Peretti. Y pensaba también, que ahora después hablamos un poquito, les cuento un poco más de esa peli, pero yendo a la televisión de los 90, la marca o la nave insignia, si se quiere, de lo que fue Polka, fue Poliladron.
Lo primero, sí, claro.
Lo primero que
explotó, claro.
Lo primero que explotó. O sea, cuando la gente dijo que sí y demás, y con qué nos enamoramos, el ladrón y la policía. Ahí teníamos a Suar y a Laura Novoa. Y de esa serie es la pregunta que comenzamos, acá Cayetano tiene que saber seguramente. Año 95 fue, 3 temporadas. Sabemos
Polka.
Toda la historia.
Poliladrón.
Poliladrón. Sabemos toda la historia. El nene Carrizo. La oficial Vega. Ella era policía. Él era ladrón.
Música de los Chunguitos.
Música. Ese fue el último capítulo de la ¿Sí? primera temporada.
El Tarta.
Y el Tarta estaba aquí en
Peretti.
Y había otros dos que formaban parte de, se puede decir, de los buenos, o sea, de la parte de la policía. Que seguramente van a formar parte de una banda en los simuladores más adelante.
Sí, obvio.
¿Quiénes son? A ver, Cayetano.
El morocho, ¿cómo se llama?
Fiore.
Fiore, Alejandro Fiore.
¿Y?
Y Federico Delia, ¿no era?
Martín Seffel.
Tengo dos respuestas posibles. Si quieren, escuchamos el audio. Y dentro de ese audio, algo que hizo en ese momento la serie fue invitar... actores que pasaban, así que la primera participación o venían de otro palo, ¿no es cierto? Ponemos el primero, el que dice, a ver, el primero que pone, el cortito. Es ese. Escuchemos quiénes eran los buenos.
¿Sabés que no sé qué hacer con Matías, negro? Mi vieja no lo puede cuidar más, casi.
Ese
no
Fedelia,
no
sí.
Escucha. ¿Sabes lo que tendría que hacer vos, chino? Casarte.
Fiore.
¿Por qué no te vas a cagar?
En serio te digo, siempre hay un problemita con vos y las mujeres.
No, no, con todas no. Con las que se me acercan, nada más.
Guarda.
¿Quién llega?
La música del Padrino.
¿Quién llega?
Muchachos, ya que me tienen que vigilar, digo, ¿por qué no entran y comen algo
¿quién
más
es?
Sustancioso?
No sé, pero lo estaban vigilando a él y le dijo, vengan a comer.
Monte, joder. Total, te queda poco, ¿sabes? Tus amigas van a cantar mejor que la Negra Sosa. No seas boludo y tómatelas.
Boludo. ¿Cuánto ganas? ¿6 gambas? ¿8 gambas? ¿Una luquita?
¿Quién era?
Pensá. ¿Quién es el boludo?
El que hace de chorro, en este caso.
Ahora, no lo digas,
dijo,
no lo digas.
Que le
no
dijo, vas a cantar mejor que la Negra Sosa, tiró.
No, viene, eso lo dijo Delía.
Dijo Delía, se lo dijo a ese. Viene de otro palo, nada que ver, hasta ese momento, después lo vimos hacer otras cosas.
¿Es muy conocido?
Es muy conocido.
Pará, no
muy
digas.
Conocido.
Poné de vuelta la voz.
Venía
la voz.
De otro lado. Sí, señor, Calle.
Bien, Calle está.
La primera vez que ganó.
Bien, Calle.
Muy bien. Un Dani que no lo veía. Que yo empecé a buscar a ver si había otro material de él como actor, porque después.
No, hizo, después lo llevó después a Gasoleros.
Hizo, claro, después lo hizo todo. Claro. Es más, lo acabamos de ver en una película 4x4, a Daddy muy bien también. Pero en ese momento venía es de verdad. Ser Mirachi. Y en el diálogo
me. Eso es mérito de Suar.
Me daba gracia él, el que le decía: ¿quién es el boludo? ¿Ustedes que están acá vigilando? ¿O yo que me gano en dos segundos
en dos
la
choreo.
Plata? Claro, ya estaba también ese concepto. Para el que no lo vio, Poliladrón fue una serie que marcó justamente este
perdón,
amor por
el boludo. El boludo es Daddy, ¿eh? O sea, el personaje.
Claro,
el
que sí, bueno.
El que trabaja no es el boludo, el otro.
Es que boludo no es la palabra.
Chorro.
Chorro,
sí, es claro, chorro, no, es chorro, no, obvio.
Boludo es como listo, llamado de boludo. Chorro es más fuerte.
Es chorro más fuerte, obvio.
Le sacaban un campo a la imagen, entonces parecía tipo cine, que fue súper revolucionario, después quedó ahí.
Sí, y después
Polka,
quedó,
pero,
después
pero,
quedó, no, lo, algo que estuve leyendo y mirando, que ahora lo vemos muy, muy común en las series, sobre todo, y en las ficciones, es el clásico PNT que entraba sí. un chivo y que formaba parte de la ficción. Antes no sucedía, eso sucedía, digamos, todo lo que era publicidad iban a la tanda.
Yo la primera vez que vi eso fue con Cebollitas.
Me acuerdo, pero posterior.
¿Es posterior?
Esto lo inventó Suar, de meter un chivo en la ficción.
Es más, aparece, claro, decían, y es más, hicieron un concurso dentro de una marca de gaseosa que vos, jugando a ese concurso, participabas después dentro de la misma ficción. O sea, era facturación a plena.
El
que
uno a uno.
Pero estaba la botella de esa gaseosa arriba de la mesa mientras almorzaba.
Claro, que ahora lo ves en cualquier publicidad. Tanto eso como la gente de SQC, que venía también, que los entraba, pero no era la misma manera de decir, bueno, formaba parte del guión prácticamente. Los guionistas tenían que escribir con ese. Con la publicidad. Pensé que eso fue como una digamos una vuelta que ahora lo vimos habitual, que en ese 95 marcó. Volviendo al tema de los ladrones y nuestra vara según quién es, hablábamos de el robo del siglo, que es la película que se empezó a filmar nada con Winograd, que es el director, Francella y Peretti.
Un beso grande a Winograd, compañero de colegio.
Compañero de colegio, bien. Digamos, la producción ahí de también de Cucheva, bueno, gente toda bastante amiga y conocida, van a ser justamente el recordar lo que fue ese robo del siglo, que quedaron los ladrones como héroes. ¿Ustedes recuerdan el caso?
Lo del Banco Río es.
Banco Río, de acá a Suso, que simularon una toma de rehenes y mientras tanto ellos se fueron en un gomones, justamente agarraron el río y se fueron. Uh-huh. Y lo interesante es que después que sucede todo eso, los ladrones empezaron a pelearse quién era el más capo. O sea, quién es realmente el que se llevó adelante el robo del siglo. Y discutían. Viretes dio un par de entrevistas. Encontré una que le dio a Mauro Zeta, ahí en Telefe Noticias, que es un segmento que a mí me encanta cuando habla justamente del cómo fue y va a buscarlos y demás, Mauro. Donde Viretes lo que dice es, bueno, la verdad que los únicos que tuvimos el que robó el robo del siglo fui yo. Los demás medio como que se
sumaron.
Y hay una frase que es genial, que ahora la escuchamos, dice: nunca trabajé tanto en mi vida. O sea, para robar un banco. Lo podemos escuchar.
Y ahí empezamos a trabajar. Y empezamos a convivir, a charlar y a trabajar y trabajar. ¿Y qué necesitamos comprar? Zapatos, ropa, comida. Pero para trabajar, no para salir a pasear. Yo llegaba a mi casa después de 24 horas de expedición. Me tiraban una bañera que mi esposa Alicia ponía con espadol y con lavandina. Y una vez por semana me inyectaba un antibiótico aceitoso que dolía más en la cola que capaz que un tiro. ¿Sabes por qué? Porque nos cortábamos, nos lastimábamos, infecciones permanentemente, Araujo y yo. Infecciones, excremento, agua servida. Pero yo es la vez que he trabajado más en mi vida. Para cometer un robo, sí, sí, pero es la vez que más trabajé en mi vida. El cerebro de esto se llama Fernando Araujo.
Sí.
Y el ejecutor se llama Luis Mario Vitete.
O sea, lo dice con orgullo.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
Como quien.
Este era Araujo o Vitete.
Este no, Vitete. Vitete.
Vitete se ha quejado mucho de que La Casa de Papel le choreó,
claro,
la historia.
Que el robo perfecto fue el de ellos. Sí. Y hay una especie de orgullo y de ego. Y recordemos, para los que se perdieron la noticia, pasó ya mucho tiempo. El chiste fue que ellos dejaron escrito en la parte de las bóvedas: en el barrio de Ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y no amores.
Bueno, Vitete
mandó el mensaje a los que venían, y el tema fue que ellos robaron con armas de juguetes y que no pasó nada.
Sí, Vitete, en lugar de ejecutar el robo, podría haber escrito un guión también. Podría, bueno, haber escrito un guión con esa idea,
es que
y
ahora,
hacerse millonario de otro modo.
Ahora todos van a, digamos, van con la película que le hizo un periodista llamado Palacios, el libro.
Rodolfo Palacios,
y que le entrevistó a todos y se terminó siendo amigos de todos ellos. Y contaba que el tema de ego entre la banda de los ladrones era tremendo, porque todos querían adjudicarse el que había sido el cerebro que había llevado adelante.
Claro, y todo se descubre por una mujer.
La turca.
Claro.
Que es uno de ellos se va con una más joven y ella dice, ¿te vas con una más joven? Empezó a contar todos que habían sido ellos.
Que todo termina así, los cuadernos, las cosas, todo siempre por un...
Una mujer que quedó,
una mujer que quedó despechada enojada, por algo y el pibe estaba sucio.
Y ahora, ¿no?, me gusta que Calle piense que si el pibe hubiera escrito un guión se hubiera hecho millonario.
No, pero es una posibilidad. De hecho, después sale la película, todo, o La Casa de Papel.
Sí, igual los guionistas en general no son.
Por eso está lleno de guionistas millonarios por ahí.
Sí, sí.
Está lleno de guionistas millonarios. Amigos, 53 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Después de la tanda vemos qué libro recomienda Nilda Sarli. ¿Te parece? Y mucho más. ¿Cómo estás, Jules?
Excelentemente bien.
Ah. ¿Al final estás en 9 ahora?
No, 5.
No.
Bueno, ahora sí.
Antes te digo que hoy hay Salvando las Distancias, Andrés, ¿eh? Hoy hay Salvando las Distancias, 40-10-7-2-6-7, si estás...
40-10-7-2-6-7, bien. Estábamos con Nilda, ¿estaba por el libro o tenía...
No,
¿qué más iba a decir?
Decía lo del libro, está la Feria del Libro, que ya lo vienen comentando, así que...
Bien.
El sábado es entrada libre a partir de las 8 de la noche, la Feria del Libro, recuerden que está va a estar bueno eso. Y el libro, en realidad, es para los fanáticos de Murakami, hace un tiempito les
conté. Hay muchos fanáticos de Murakami.
Hay muchos, y está bueno cuando vos lees un libro que te quedaste copado con los personajes y decís, bueno, quiero saber un poco más de esos mismos personajes. Bueno, viene la segunda parte de La Muerte del Comendador. Este en realidad lo voy a dejar y voy a pedirme otro porque lo tengo por la mitad, ya no lo terminé. Pero, digamos, para los que nos gustó la primera parte, está la segunda. Y es como darte una vuelta más, un gusto. Para el que no sabe nada de este libro, es un señor que se separa, un pintor, se va a vivir solo y ahí empieza como a entrar en una especie de dimensión, no te digo desconocida, pero muy paralela, donde él cree que está hablando con el afuera, pero en realidad está hablando con él mismo. En el segundo libro, lo que pasa, este es mismo
pintor...
Viste
que es difícil recomendar un libro,
sí,
porque capaz está escrito increíblemente y cuando
es
lo contás decís, es
muy raro,
un delirio.
Pero es muy raro, pero es a los que le gusta Murakami, por eso vuelvo a decir, para el fanático sabe de qué estoy hablando. Murakami tiene la virtud de contar algo en detalle, muy real, y después te hace pasar una especie de puertita y entras en un mundo de una dimensión desconocida que también te suena muy real porque lo cuenta muy bien.
Bien.
La Muerte del Comendador 2 es el libro de hoy.
Bien, Tokio es más fácil para arrancar de Murakami.
Murakami. Pero el fanático va y le gusta.
Bien, el fanático va y le gusta. Amigos, 12 y 4 minutos. Gracias, Nilda.
Gracias, chicos.
¿Cómo está Mosquita Muerta? ¿Bien?
Muy bien, Mosquita. Vamos a estar en la feria también ahí.
¿Y vos
también
vas a presentar
un libro, leí?
¿Eh?
¿Vas a presentar un libro?
Sí.
¿Cuál?
Ah, ¿ustedes quieren saber?
Sí, sí, quieren saber.
¿Para qué va, Ciro?
¿Y sí?
Bueno, presentar un libro.
¿Cuál? ¿De quién?
¿Hace falta que lo diga?
Sí, claro, sí. Sí, sí.
Todo, mirá vos.
Mi especialidades son lo de eyaculación precoz de mi papá.
Siempre, sí, siempre.
¿Tu viejo va a sacar un libro?
No, es mi papá. Presenté, me acuerdo, el de hace como 20 años, cuando estábamos, el de Bazán de la homosexualidad en la Argentina, también presenté.
Mi sueño es, dicen en ese libro de Bazán, mi sueño es decirle a mis padres que estoy en pareja y me pregunten, ¿con un hombre o con una mujer?
Bien, dije eso.
Dijo Bazán.
Mira vos, presenté el de quizá un candidato a vicepresidente, quizá.
Martín Lutó.
Sí.
Economía 3D.
Es el vicepresidente, el candidato que va a ser en 2019.
Digo que se están conociendo.
Está muy tartamudo.
Va a ser candidato en 2019 a vicepresidente, no sé de quién.
Bueno, es una posibilidad. dijo Macri, lo estoy conociendo.
Lo estoy conociendo, sí. Rara la
Pero no lo conocía rara. Cuando fue embajador de Estados Unidos, no lo sabía.
Bueno, lo está conociendo. El de Martín Lustó, estuve ahí también. El de Stani, también presenté.
Mirá.
Un gran presentador de libros.
Mirá vos.
Ponemos ponerlo.
Y ahora uno que me da mucho orgullo, me gusta mucho. Porque...
Para dejarnos adivinar. Son presentador de éxitos. Son presentador de éxitos.
Bienvenida, Cayetano. Bueno, varios de esos libros anduvieron muy bien.
¿Está en esta mesa el autor?
Yo.
No.
¿Es un libro de no ficción?
¿No es el de Harry la cerveza?
Es. No. Te voy a decir algo. Es el libro del autor. Creo que si no es el autor más vendido de la Argentina.
Ya está, listo.
Ya sí. Sabemos quién es.
Sí. El licenciado Gabriel Rolón.
Muy bien. Se va a llenar eso.
La vale. Sala, si pueden llegar a la feria, supongo que sí. No por mí, obviamente, por Rolón. Rolón es es un hit de Feria del Libro.
Sí,
¿no?
Claro, sí.
Siempre está bueno hablar con él, así que un orgullo de más haya elegido el licenciado Rolón. Y un tipo muy agradecido, la verdad. Porque me dejó un mensaje hermoso, y yo le volví otro hermoso, y él me dejó uno hermoso, y yo le dejé uno hermoso.
¿Vamos a revisar mensajes?
Ah, la ruleta rusa, se fue María. Se fue María hoy no estaba para que le reciba un mensaje. María no estaba. A ver.
¿Tiene fiebre?
María, le bajó la fiebre a Cayetano. ¿Te tomaste ibuprofeno?
No, pero estoy mejor.
Le bajó la fiebre, sí. Chan. Le bajó. ¿Llegó la?
No, por favor, chicos, concéntrense.
¿Por qué no me tuteás, Jimena? Ah, no, usted señálmelo. Es imposible decirlo. Decilo rápido.
Usted señálemelo.
Yul, decilo rápido.
Usted señálemelo. Y esto es...
Muy bien, Yul.
¿Cómo se llama este tema?
Pana. Bien,
Canú,
pero.
Bien. De memoria lo dije.
Canú, ¿sabes qué es? Nilda, ¿te acordás la historia del tipo que había laburado en Osaka y se abrió su sushi, sí. Sushi Canú?
¿Quién es?
Ah, no sabía que era Canú.
Me hiciste acordar. El otro día.
Ese tipo, lo voy a decir rápido, ese tipo fue una de las primeras historias, 2004, ponerle de perros de la calle, que era como vino, contó como miraba primero a Bachero, algo, consiguió un laburo, vino de Jujuy del Norte, no me acuerdo de dónde, Jujuy no era. Aprendió a hacer el sushi, nos contó al aire, miró al lado cómo lo hacían, fue a Osaka, laburo de Bachero, laburo de coso, laburo hasta que miraba, le pedía que fuera de hora, le enseñan a hacer sushi, aprendió a hacerlo, bueno. Después de toda una historia, que una peripecia de un luchador realmente que había estado una hora contándolo, me acuerdo, lo que había sido su vida hasta que abrió su local de sushi, que no iba nadie. Ajá. Y yo había ido a comer con Seba Ortega y algunos más, y no iba, nos contó toda esta historia, entonces dije, yo te voy a sacar al aire. Pero el programa no era para la calle de hoy, 2004.
¿Y?
Estaba muy lejos Cayetano, que le den bolas, mira, que después le dieron bolas. Todo era...
era otro momento.
Y entonces, a la noche me deja un mensaje de Sebastián, me dice, che, boludo, ¿por qué no pasás por el lugar? Entonces fui con el auto, pasé por sushi. Había un cartelito.
¿Qué decía? Que decía,
me sigue emocionando, la puta madre, te juro, lo fui evitando, mirá que lo conté varias veces. Decía, gracias para la calle. Y había baliza, autos, cola, wow, todo explotado.
Qué lindo.
Baliza, o sea, todos autos en doble fila esperando porque tardaron, no daban abasto. Y
pero el lugar no estaba. Era muy grande.
Yo me fui, no lo saludé, me fui, seguí de largo. Claro, pero me fui con una emoción impresionante.
¿Y hoy qué es esa vida? George Soros.
No sé.
Se llama el pibe, Soros.
Qué boludo.
No, hoy no sé. Pero viste, cuando algo te sorprende para bien... Igual que la fiesta que hicimos Perros en la Calle también, única que hicimos en Niceto. Fui. La fiesta de día, dije, no hay nadie, dimos las entradas.
¿Qué vuelta diste para ir?
No quería ir.
Me estás jodiendo.
Zucca, llévatelo, gracias. Zucca, llévatelo. Gracias, Lila. Volvé el año que
viene. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.